Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peyó en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Estamos a escasas horas de comenzar una jornada conjuntamente con la Cátedra de Transporte y Sociedad en la Universidad Politécnica de Valencia referente a la humanización de las carreteras, de la carretera, una jornada sobre el desarrollo de los caminos, cómo han llegado de ser el peatón un poco el protagonista en los caminos ya hace siglos y que ahora ha pasado a ser protagonista segundo. Pues no, pues debe de volver otra vez a ser el primer protagonista el peatón, porque otra cosa, podremos ser en un momento determinado patinetes, ciclistas, podemos llevar un camión, podemos llevar un coche, pero peatones siempre somos, en algún momento somos peatones y por tanto, tanto el peatón como los vulnerables van a ser los protagonistas en esta jornada de humanización de la carretera, que es un concepto bastante abstracto. Es un concepto que se refiere a la adaptación, como digo, de las vías de tráfico para garantizar la seguridad de las personas. Y va a ser en la jornada de mañana, como digo, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H, en el Salón de Actos. Hay un vídeo incluso para con la referencia, el punto donde se debe de acceder a través de la Universidad Politécnica, porque es francamente complicado. Para aquellos que todavía tengan alguna duda, la entrada es la O. Bueno, podría ser la cero, pero vamos, la O, la entrada O, que está justo al lado del toro, pues esa entrada es la que da acceso a ese salón de actos y puedan estar con nosotros en la jornada de mañana. Todavía puede inscribirse, quedan pocas plazas, pero todavía si hay alguien que, sobre todo interesado porque tiene este tipo de responsabilidad dirigida y directamente relacionada con la movilidad, pues es importante que esté mañana en esta jornada de humanización de la carretera. Allí estará con nosotros Gregorio Serrano, que es el exdirector general de tráfico, hombre de Moviam, que nos va a hablar de lo que representa la carretera y por supuesto la seguridad vial. Estará en técnico, jefe de Servicio Territorial de Obras Públicas tanto de Valencia como de Castellón. Estará, como digo, Vicente Serrano y Vicente Collado. Estará el director de carreteras de la Diputación de Valencia, Javier Piedra. Vamos a ver de qué forma humaniza también la Diputación las diferentes carreteras. Y por supuesto que tendremos, ayer ya cambiábamos impresiones con Bárbara González, ingeniera de consultora de caminos, y estará el jefe de demarcación de carreteras del MITMA, sobre la humanización, en este caso, de las carreteras del Estado. Estará Guillermo Llopis. Por supuesto que el transporte estará representado por Juan Ortega, el vicepresidente de la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte, FEBET, y Antonio Lucas de Erun Vial. Antonio Lucas, como digo, es uno de los grandes expertos en seguridad vial de este país. Y por supuesto, ¿representados quién? Pues los usuarios, los nuevos usuarios, los que van ahora a representar las carreteras. Que ya lo están haciendo de por sí. Los ciclistas, la Federación Valenciana de Ciclismo estará allí representada por Enrique Gutiérrez. Estará María José Alonso con los motos, la plataforma motera de la seguridad o para la seguridad vial. Enseguida hablábamos con ella, por cierto, con María José Alonso. Estará Miguel Juanes, presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal de los Patinetes, estará también con nosotros durante el programa. Y Alfredo García. Alfredo García es el catedrático y director del Instituto de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica, quien va a cerrar, en cierta manera, esta jornada. Y también los peatones. Hemos empezado por peatones y, por supuesto, que los peatones estarán muy bien representados por Valencia Camina. Estará allí Manuel Portales, con quien vamos a hablar en unos segundos. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Estará David de Diego al final del programa con nosotros. Bueno, igual le llamamos antes, ¿eh? Porque David siempre tiene algo que decir, ¿eh? Pero en cualquier caso, David nos ha preparado una entrevista de lo más interesante, porque estará con nosotros el CEO de Smart. Se presenta un vehículo estos días que es el Smart Hashtag 1. Suena, sí, estará con nosotros el CEO, Alberto Olivera. Ya hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado y todo en marcha. 92.0, dispositivos móviles a través de la web cope.es/Valencia. Nos puede escuchar ahora y durante toda la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño este espacio de la movilidad. Luz de cruce en COPE. Y como digo, el primero y protagonista siempre debe ser, en cualquier jornada de movilidad, en cualquier jornada referente a seguridad vial, sin lugar a dudas, el peatón. Siempre somos peatones, siempre. Es verdad que cambiamos de bando con facilidad. Es decir, nos subimos al coche y ya vemos a los peatones y a los ciclistas como enemigos. Nos bajamos del vehículo, nos subimos a la bicicleta y vemos a los peatones y a los coches como enemigos. Y cuando subimos al coche lo vemos al revés. Es decir, al final cambiamos de bando con mucha facilidad. No sé, este fin de semana algunos cambiarán de bando casi con toda seguridad. Pero, hombre, hacerlo día a día pues es algo complicado. Yo no sé si Manuel Portolés, que es ingeniero de obras públicas, es miembro de Valencia Camina y Valencia Saludable, pues tiene mucho que reflexionar sobre ello, si cambia de bando o no con facilidad. Manuel Portolés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que bien. Con el tiempo un poco fastidiado, pero bien.
Bueno, bien, no pasa nada. Hombre,
hay que llover, tiene que llover.
Tiene que llover. Es importante que llueva, sin lugar a dudas. Es verdad que los peatones con un paraguas ya te apañas, ¿no? ¿O qué? ¿Eh?
Sí. La cuestión es que, refiriendo a tema de la humanización de la carretera, sí, siempre ha dejado lo que has comentado. Uh-huh. Siempre se deja un poco de lado lo que son a los peatones.
Yeah.
Realmente peatones somos todos, uh-huh, porque no vivimos en el coche, no vivimos en la bici ni en la moto, pero sí que vivimos en la calle andando a cualquier sitio. Entonces, yo creo que es un tema que siempre se ha dejado ahora, desde hace años, un poco de lado,
sí,
dando prioridad a otros vehículos. Uh-huh. Y no pensando realmente en los peatones.
Ya. Bueno, hablábamos antes, hacía mención un poco de broma, que el hecho de que cambiamos de bando con facilidad, ¿no? Cuando uno es peatón, se sube al coche y entonces se convierte en conductor y ve el enemigo el peatón y al revés, ¿no? ¿Tú tienes esta sensación también, Manuel, como miembro de Valencia Camina?
Sí, en parte sí, porque muchas veces, sobre todo, hoy en día más que con el coche, siempre hemos tenido, llevamos muchas décadas ya conviviendo.
Sí.
Muchas veces ahora más el problema es que vehículos como, por ejemplo, bicicletas y monopatines y patinetes eléctricos, sobre todo, al intentar huir de lo que son los vehículos, que son sus enemigos potenciales, como tú has dicho, uh-huh, suelen utilizar lo que son las aceras o las zonas donde vamos los peatones. Y entonces, claro, ese es más el peligro que tenemos hoy en día, porque no es un coche, lo puedes ver, pero una bicicleta o un patinete eléctrico es más, digamos que es más rápido que llega a ti, va por muchas veces por la acera, que no debía ser, pero van por la acera, y entonces no es que sean de enemigos, pero sí que nos ponen en bastante, a veces, peligro y riesgo, y sobre todo para gente mayor, que es el mayor problema.
Bueno, cuando te pedía una reseña para la jornada de mañana, me decías, sí, hombre, deberíamos hablar de cómo debemos humanizar las autovías urbanas.
Sí.
¿Qué consiste una autovía urbana?
Las autovías urbanas, siempre han estado las carreteras, las autovías, como las vías de circunvalación,
sí,
siempre han estado a las afueras de la ciudad.
Sí.
El problema es que con los años las ciudades han ido creciendo en tamaño y muchas de esas autovías han quedado dentro. Por ejemplo, un ejemplo que no sea aquí en Valencia, pero que es muy obvio, tenemos, por ejemplo, la M30 de Madrid y la M40, es decir, estaban fuera de lo que era la ciudad y no tocaban realmente núcleos urbanos como tal, pero con los años se han estado, la M30 está en mitad de Madrid.
Sí.
Claro, eso es lo que nosotros decimos vías, autovías urbanas, que van velocidades como, aunque reduzcan la velocidad, son autovías, están totalmente separadas, parten las ciudades, los barrios. Por ejemplo, en Valencia, la salida de Ademuz, tenemos que Benimamet y Burjasot están totalmente separados. A eso nos referimos cuando decimos autovías urbanas y vías de circulación.
Bueno, en cualquier caso, hay autovías urbanas, pero que están dentro de la propia ciudad, es decir, esas circunvalaciones, pero que tienen un 50 kilómetros por hora de velocidad máxima, pero que la gente las utiliza para ir infinitamente más rápido. Yo pensaba que también hablaba de eso, ¿no? Que a veces se convierte en casi en una autopista.
Sí, pero pasa que muchas veces eso son ya no son autovías, son calles principales. Sí, sí. Por ejemplo, Las Cudañas pertenece a autovía. Se pone en la demarcación, es autovía y luego salida hacia Barcelona, pero esa parte está considerada como carretera, como autovía. Entonces, claro, está en mitad de la ciudad. Entonces, también son, ya no son carreteras, pues el tema son calles, son calles, pero claro, son calles que son como avenidas, como has comentado, que son como autovías, 50 por 3, 4 carriles, que no van a 50 por hora, es decir, cogen gran velocidad. Y el peligro ahí es la gente que pueda pasar, atropellos y muchos incidentes así.
Los peatones tienen que ser protagonistas de nuestras ciudades, sin lugar a dudas. Nuestra ciudad, ahora que tenemos campaña política, ahora que tenemos el domingo las elecciones, ¿los peatones están contentos con el actual gobierno aquí? Hablo de Valencia, por ejemplo. Si quieres hablamos de cualquier ciudad, cualquier población, la que quieras, no hay ningún problema. Pero hablamos de Valencia por aquello que es verdad que gran parte, un porcentaje muy, muy importante de nuestra audiencia reside en Valencia o viene a Valencia frecuentemente y, por tanto, bueno, hablamos de ella. ¿Está bien? O sea, ¿todo lo que se ha llevado a cabo es lo correcto o se debería ir más allá desde el punto de vista peatonal?
Uf, eso es un tema más complicado porque cada persona tiene su problema. Se están haciendo cambios, no hay que negarle. Lo que pasa es que se tiene que potenciar más. Es decir, pensar en todo lo que se haga de cara al peatón, a cuestión de medioambiental y sostenibilidad, porque no solamente es el peatón el que va andando, es la gente que vive junto a esas avenidas, autovías y de todo, la contaminación, toda la parte tanto de ruidos como todo, eso es lo que se tiene que potenciar también. No solamente el peatón, sino creo que es todo. Y pues hay de todo. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, como en todas partes.
Pero se os ha tenido en cuenta, ya no hablo del actual equipo de gobierno, ni siquiera de la ciudad de Valencia, sino incluso de la Generalitat y por ende también de otros partidos políticos. ¿Se os ha consultado? Oye, mira, ¿cómo veis la ciudad? ¿Cómo veis las diferentes ciudades de la Comunidad Valenciana, por ejemplo?
Por regla general, al peatón no se le suele tener mucho en cuenta. Es decir, con Valencia Camina hemos estado haciendo muchas acciones, tanto con el Ayuntamiento de Valencia principalmente, porque es con esta MOD, pero también eso, hemos intentado hacer muchas cosas ahora y desde que se fundó. Entonces, digamos que como el peatón está ahí, es una cosa que todo el mundo es y todo, no se le ve como los coches, como se puso de moda desde hace años la bicicleta o en los últimos tiempos el patinete eléctrico. El peatón, como está ahí, pues bueno, ya está. Que no llegan a consultarnos, ni aunque lo intentamos muchas veces, pero digamos que no somos un papel fundamental cuando quieren hacer las medidas o planeamientos y de todo.
¿Hay muchos socios en vuestra asociación? Lo digo porque, patinadores son menos que peatones, conductores son menos que peatones, o sea, lo que más deberíais tener asociados sois vosotros. ¿Es así?
No por desgracia, porque bueno, lo que pasa es que muchos somos, realmente lo que trabajamos mucho somos técnicos, ingenieros, arquitectos, sociales y de todo. Lo que pasa es que lo que he comentado, como el peatón somos todos, digamos que no es un, la gente no ve que se tenga que organizar y en plataformas, defenderlo. Como dice que somos todos, pues todos. Es decir, ese es el problema. Y lo que sí que debía ser es que la gente, si se ya no solamente si quieres unirte y todo, pero cuando se hacen acciones y de todo, que se involucrase un poco la gente, porque entonces así todos los políticos verían que la gente está interesada.
Sí.
El problema es eso que te comento, que como todos somos peatones, pues dicen, eso somos todos.
Y nos vamos a la carretera, si te parece. Hemos hablado de ciudad. La carretera, ¿se puede humanizar una carretera? Es francamente complicado, ¿no? Que sea el peatón el protagonista. Porque claro, en la ciudad, a lo mejor es más fácil, hacemos calles peatonales, pero en una carretera, ¿cómo se humaniza eso?
Principalmente, se están haciendo algunas cosas que para esto, por ejemplo, hay una carretera que todo el mundo los... no solamente Valencia, es cerca de Valencia, pero todo el mundo conocemos, que era la travesía de la Nacional en Sueca.
Sí.
Eso lo hemos... yo tengo familia allí y aquello desde toda la vida era nada, un caza peatones, es decir, era la carretera y el pueblo. Lo que pasa es que se están haciendo mejoras para poder poner aceras más importantes, producir accesos para el paso, para que no corten los pueblos o las ciudades, las corten por la mitad. Uh-huh. Porque muchas veces, si tiene mucho tráfico, esa carretera parte el pueblo por la mitad y ya está. Es decir, también muchos medios de cuestión de arbolado, cosas así, para que la gente use esas aceras o esos mecanismos que podemos utilizar para que la carretera no solamente sea asfalto y coches.
Uh-huh. Bueno, pues Manuel, mañana te escucharemos. Por supuesto que sí, hay un debate importante en la tercera mesa donde los usuarios vais a ser los protagonistas, con Miguel Juanes, que en un ratito estará con nosotros, el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, y por supuesto con María José Alonso, con José Enrique Gutiérrez, que es el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, y estará con vosotros todo un catedrático, todo un experto en seguridad vial, como es como es Alfredo García.
Lo conozco, fue profesor mío.
Por eso mismo, es decir, yo creo que ha sido profesor de todos, ¿no? El catedrático y director del Instituto de Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica, quien estará en esa última mesa, cerrará, por supuesto, esta jornada un hombre con esa valía que es Alfredo García. Bueno, pues mañana nos vemos, ¿te parece?
Vale. ¿Eh? Pues muchas gracias por todo.
Un abrazo, vamos a humanizar entre todos la carretera.
Eso esperamos.
Hasta luego, adiós. Vale, hasta luego. Manuel Portolés es ingeniero de obras públicas, especialista en transportes y servicios urbanos, es miembro de Valencia Camina y Valencia Saludable. Y va a hablar mañana de la humanización de las autovías urbanas y de la circulación o circunvalación, en este caso, de las ciudades. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a Miguel Juanes, a María José Alonso, por supuesto a David de Diego, al hombre de las 3Ds, porque hoy nos trae nada más y nada menos que al CEO de Smart en España, que es Alberto Olivera. Tenemos que pasar por algún sitio estos días y no debemos perdernos ir al edificio del reloj. ¿Para qué?
Revive el siglo de oro de Valencia. Un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman. Moverte libre es más fácil que nunca.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Luz de Cruce.
Just can't carry on, can't carry on.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, humanización en la carretera o de la carretera, la jornada de mañana, conjuntamente con la Cátedra de Transporte y Sociedad en la Universidad Politécnica. Estará con nosotros gente importante, empresas importantes como es Erumvial, empresa de aquí de la Comunidad Valenciana. Ya hablaremos de ella, hemos hablado de ella ya, pero bueno, seguiremos hablando de esta empresa, de Metalesa, también gracias Metalesa, una empresa valenciana que ya el año pasado estuvo con nosotros, agradecidísimo, también estuvo el año pasado con nosotros AEOL y la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Muchísimas gracias porque vuestro apoyo siempre es básico y fundamental. Bueno, en esta jornada referente a la humanización de las carreteras hay nuevos artistas, sin lugar a dudas, quizá uno de los más controvertidos, quizá, y ya veremos si le dejan cabida o no, no digo en la jornada, sino en la cabida en la carretera, es a los usuarios de vehículos de movilidad personal. Y por supuesto que mañana van a estar allí. Ya hay mucho público, dice, oye, no, yo quiero escuchar. A ver qué dicen la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, es decir, los patinetes, en líneas generales. Miguel Juanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí. Viendo esta agua tan bonita que está cayendo, esta lluvia, que nos hacía falta.
Yo sabes lo que pasa, que como estoy metido aquí en un estudio, me han encerrado, me han atado las piernas a una mesa y a una silla, no sé qué está pasando en el exterior. O sea, que sí que está lloviendo, ¿no? Está...
Sí, yo estoy en Buñol ahora mismo y estamos en plan gota fría.
¿Ah, sí? Caramba. Entonces tendremos que empezar a buscar más información, ¿eh? Igual estamos hablando aquí de algo de menos importancia de lo que está ocurriendo en la calle. Vamos a buscar en cualquier caso a nuestros compañeros de servicios informativos, ya estarán trabajando para ver qué está ocurriendo por ahí. Bueno, Miguel, no es un día para patinetes, por tanto.
No, hoy es un día precisamente ni para patinetes, ni para motocicletas,
ni para coches, bicicletas. Y para coches tampoco, a lo mejor.
Sí. Vale, hoy es un día para estar en la mesa camilla viendo una película.
Exacto, es mejor, es día de sofá, ¿no? Sofá, Netflix y ya está. Bueno, mañana no va a ser un día de sofá, ni muchísimo menos, va a ser un día de debate intenso y tendremos la oportunidad de tener una última mesa. Vamos a tener tres mesas en concreto, aparte de la inauguración, de la presentación, en la primera mesa. Tendremos la oportunidad de tener al director general de carreteras de la Diputación, al jefe de Servicio Territorial de Obras Públicas, al jefe de demarcación de carreteras de MITMA, a una ingeniera consultora de caminos, al director de innovación digital y tecnológico de Metalesa. Bueno, esa es una primera jornada y la segunda ya tendremos allí a Juan Ortega, el vicepresidente de los transportistas, a Vicente Collado, también jefe de servicio de Castellón, de Obras Públicas, y a Gregorio Serrano, que es el exdirector general de tráfico, hombre de Movian. Pero atención a la tercera, que es la que todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir, ¿no? Que son los nuevos usuarios, los nuevos protagonistas de las carreteras. Y entre ellos, aparte de los ciclistas, aparte de las motos, aparte de los peatones que acabamos de hablar en este momento, estáis vosotros, estáis los vehículos de movilidad personal. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos, porque está que sí, que no, que podéis circular por las carreteras, que no. Cuéntanos, ¿cómo lo vas a desarrollar mañana, Miguel?
Pues lo primero que voy a plantear yo, que es muy curioso, y es que en vez de humanizar la carretera, que hará falta es universalizar la carretera, ¿no? Es decir, ¿por qué unos usuarios sí y otros no? Sí. ¿O en base a qué? Ya que tenemos que hacer algo que sea para bien de los peatones, para los usuarios de esas vías, para que sea menos trágico todo lo que sucede ahí, pues tenemos que estar todos incluidos. Uh-huh. Y eso es un poco lo que tenemos que ver. A ver qué trabas encuentra alguien para que estemos circulando por determinadas vías, en qué argumento se pueden basar, y ver un poquito cómo está el tema.
Acércate un poquito más el microteléfono para que te escuchemos bien, Miguel, que si no,
te oímos
ahí...
Me pierdes, ya ni las ondas nos quieren.
Fíjate, ahora te escucho perfectamente, ahora es fantásticamente bien. Ahí, hablando al teléfono y dirigiéndote a la audiencia, como vas a hacer mañana, como presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Es verdad que están un poco excluidos de la carretera, Miguel. Es así, ¿no? El patinete fuera de la carretera.
Sí, pero por la carretera nada. No podemos hacer absolutamente nada. Hoy por hoy, lo que necesitamos nosotros, los usuarios, es ver en qué argumentos se basan para decir que no podemos circular por determinadas vías.
Sí. ¿Y eso?
Pues ahí está. ¿Por qué no podemos circular por esas vías? Este plan de humanitaria está muy bien, sí, pero necesitamos...
Que cambien las leyes.
Claro, que cambien esas normas. ¿Por qué no se puede circular por unas vías? ¿En base a qué? ¿Sabes?
Sí.
Es un poquito
sí
lo que necesitamos ver. Porque podemos humanizar todo lo que queramos, pero necesitamos estar ahí para que seamos también parte de esa humanización.
Bueno, vas a tener representantes de la DGT, vas a tener representantes de la Consellería de relacionada con Obras Públicas, jefe de Servicio Territorial de Castellón, de Valencia, y vas a tener la oportunidad de hablar y contarles pues cuáles son las necesidades. Pero también es verdad que tiene que cambiar la norma a nivel nacional. Muchos piensan que, claro, un patinete para ir por la carretera pues no es lo mismo, por las ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Es más inestable. Bueno, ¿tú cómo ves esto?
Bueno, pero voy a poner un ejemplo.
A ver.
No hay ninguna norma, no hay ninguna que impida a un niño de 6 años coger una bicicleta que puede tener un radio muy pequeñito y que vaya por cualquier carretera de España, quitando autopistas y autovías. No hay nada que lo impida.
Ya.
¿Cómo es posible que un ciclista pueda hacer una pendiente a una velocidad por debajo de la permitida, bamboleando, porque está haciendo un esfuerzo, está haciendo ahí sus peripecias, y nosotros a velocidad constante no podamos subir por esa vía? Dicen, es que tenéis las ruedas muy pequeñas, dependiendo del tipo de vehículo, se dan de mayor tamaño o menos, y por tanto el terreno, o sea, que me están achacando que haya un ministerio que no cuida las carreteras, y como él no las cuida, yo no puedo hacer uso de aquello que estoy pagando con mis impuestos también. Es que no tiene pies ni cabeza ni por dónde cogerlo. No tiene ningún sentido. Y eso es un poco lo que tendremos también que plantear.
Vale. Hay que reconocer, Miguel, que claro, el más mínimo bache que prácticamente no haría ni temblar a una bicicleta, ni a una moto, ni a un camión, ni a un vehículo, ni a un turismo, al patinete puede ser mortal en un momento determinado.
Sí,
el más mínimo
sí.
bache. O sea, sí.
Entonces, partamos de la base de que habrá que eliminar el bache. Una vez hemos eliminado el bache, el usuario es el que tendrá que ver también si es capaz de circular por esa carretera o no. Si yo voy con mi Segway, yo sé que no puedo ir por un camino de tierra porque sus ruedas no me lo permiten. Ahí vendrá cada uno también. Por eso también hay bicicletas de montaña, de paseo, por eso hay motocicletas de enduro, de cross, es decir, hay de todo tipo de vehículos. Pero lo que no podemos hacer es decir, usted para desplazarse de esta población a esta, puede hacerlo a caballo, puede hacerlo mi hijo, puede hacerlo en bicicleta, que no tiene ni homologación ni nada que le pidan, puede hacerlo en cualquier sistema, puedo hacerlo andando, pero no puedo hacerlo en un patinete, en un monociclo, en base a qué.
Ya. Miguel, la verdad es que es la gran incógnita, porque todos los demás tienen cabida en la carretera, vosotros por el momento no, parece ser,
Claro.
Digo, desde el punto de vista legal, cuidado, yo no es que esté ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aquí la jornada de mañana sabremos en realidad pues qué se puede hacer o no. Pero ya sabes que está todo el mundo en contra de que la circulación de los vehículos de movilidad personal por las carreteras. Hablamos de carreteras en línea general. Sin embargo, tú sí que haces buena alusión al hecho de que todos los peatones e incluso niños pequeños podrían ir por el arcén de la carretera con su bicicleta con toda la tranquilidad del mundo y nadie se lo podría impedir.
Claro. Es un tema hay una percepción, que también a veces los medios de comunicación pues tienen mucho titular. Es cierto que hay gente que va como locos, pero como van en cualquier momento con cualquier tipo de vehículo, es cierto que hay así, pero eso no puede impedir que sigamos avanzando. Hace X tiempo yo hablaba con ciclistas y me decían, el ciclismo no puede ser lo mismo si le monto un motor eléctrico a... Ahora yo voy por ahí y 3/4 de los que veo en las rutas llevan la bicicleta eléctrica. Es decir, esto va evolucionando, lo vamos viendo.
Sí.
Hace 10 años ni nos imaginábamos que lo hubiéramos puesto coto al fin del motor de combustión, ¿no? Ya estamos hablando de eléctricos.
Yeah.
Es decir, esto va evolucionando y los medios de transporte evolucionan y los usuarios evolucionamos. Y hablamos de humanizar carreteras y hablamos de... Se nos viene a la boca de cosas maravillosas y ¡oh, qué bonito es esto! Y las flores caen y las ardillas.
Yeah.
Pero ahora la verdad resulta que en este momento, por ejemplo, en España tenemos 5 millones de usuarios que apenas les podemos dejar ir por ningún sitio.
Yeah.
Y no hay un solo argumento que tenga peso para darle la razón a los que dicen que no.
Yeah.
No puede usted circular por ahí. ¿En base a qué? Dígame qué estudio hay. La COE dice lo contrario, no le pongan trabas a las UMP, al contrario, potencienlos, equipárenlos a las bicicletas.
Miguel,
los usuarios lo hacen.
¿Tenéis que llevar casco?
Vamos a ver.
Yo sí lo sé, pero quiero que me lo digas tú.
Pues mira, es muy sencillo. Aquí tenemos un tema. Muchísimas ordenanzas municipales obligan al usuario a llevar casco. La DGT, que es la que tiene la potestad para decir cuál es el equipamiento que tenemos que llevar todos los usuarios de determinados vehículos, dice hoy por hoy que no es obligatorio. Y ya cuando a nivel de reglamentación lo decidan, ya lo dirán. Pero en este momento no es obligatorio. Siempre será aconsejable, pero en estos momentos no es obligatorio, que es la gran duda. Entonces, ¿qué ocurre cuando un ayuntamiento, pongamos Valencia, en su ordenanza dice casco obligatorio, te sanciona el policía local que está haciendo, ¿no?, pues un poco su labor, pues tienes que recurrir y decir, oiga, el reglamento va por encima de la ordenanza, y entonces usted me tiene que retirar esto que me ha puesto, que no tiene ni pies ni cabeza, y nunca mejor dicho, ni por dónde. Que esa es otra cosa curiosa, fijémonos qué cosa más curiosa. Esto es increíble. Es decir, si yo cojo y conduzco, llevo una bicicleta 45 por hora por un carril de 50 en Valencia, no tengo que llevar casco, pero si voy por un carril bici a 15, estoy obligado a llevarlo. No sé en mi cabeza cómo se transforman estas cosas.
Sí.
Pero es más, si cojo mi ciclomotor a 45 por hora en el carril de 50, tendré que llevar las luces encendidas, porque ya sale así, ya lo dice.
Claro.
Y aparte tengo que llevar casco, pero si cojo bicicleta, no tengo ni que llevar luces.
Ya.
A ver cómo claro.
Habría que renovar el reglamento, Habría que reformar el reglamento.
Hay que actualizarlo.
Sí.
Hay que actualizarlo totalmente. Hay que actualizarlo. Hay muchas cosas que están en el aire y hay que hacerlo. Ya hay nuevos usuarios y la vida evoluciona más rápido que las propias leyes, las ordenanzas, etcétera. Y estos cambios tienen que producirse. Y de hecho, ahora mismo que estamos hablando de estas cosas, seguramente se estarán sacando nuevos sistemas de movilidad y nuevos sistemas que tendrán que ponerse al día.
Así es.
Y tardaremos más. Pero seamos un poquito con visión de futuro, que es lo que vimos en la ponencia que hicimos hace ahora un año.
Sí.
Un poquito de visión. Si cogemos los comentarios de hace 100 años de qué locura, esto lo al diablo, no podemos salir a las calles, nos atropella. Y lo decían en aquella sala, lo recordemos, es cierto. Y resulta que eran los comentarios de los periódicos de la época cuando estaban las bicicletas empezando a circular por las ciudades. Ahora estamos en la misma situación, pero con los vehículos de movilidad personal.
Miguel, repites este año en la jornada y por tanto es importante tu presencia. Mañana charlaremos, cambiaremos impresiones y vamos a ver si entre todos conseguimos que la norma se ponga un poco al día, de la realidad que tenemos en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Miguel.
Perfecto.
Un abrazo.
Es la realidad, no los despachos.
Exacto, mañana hablamos. Gracias. Hasta luego.
Un saludo.
Miguel Juanes es el presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que busca ahora a otros usuarios, en este caso a motocicletas, María José Alonso, y en un ratito estará con nosotros, atención, el CEO de Smart en España, Alberto Olivera, que presenta el Smart Hashtag 1. ¡Qué bien, eh! Hashtag 1. Me dice Diego, no, Hashtag 1. Bueno, pues Hashtag 1, lo que tú digas, sin problema, venga. Ahí estamos con la jornada y nuestros patrocinadores.
Se transforma la carretera, la llegada de los ciclistas, peatones y otros vehículos. No te pierdas la mañana del miércoles 24 de mayo, la jornada Humanización de la Carretera. Catedráticos, ingenieros y usuarios compartirán su visión sobre cómo humanizar la carretera. Miércoles 24 en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Inscríbete gratis en cope.es/Valencia.
Patrocina Metalesa, Asociación Valenciana de Autoescuelas, Erun Vial y AEOL.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce,
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. All babies together, everyone a see. Half of us are satisfied, half of us in need. Love's bountiful in
humanización en la carretera. Humanización de la carretera. Mañana en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el edificio 4H, en la cátedra de Transporte y Sociedad, COPE, que lleva a cabo esta jornada con ponentes, magníficos ponentes, que van a dejar muy claro de qué forma vamos a hacer la carretera más humana. Es un trabajo difícil, ¿eh? Pero se va a conseguir. Fíjense que la dificultad, cada fin de semana tenemos que hablar de fallecidos. Es verdad que hoy es martes, pero en la jornada de ayer ya teníamos que haber hablado de los fallecidos del fin de semana. Fueron 9 personas las que fallecieron el fin de semana, durante el viernes, tarde, sábado y domingo. Pero de ellos hubo un ciclista de los 9, ¿eh? Un ciclista y 5 motoristas. Sin lugar a dudas, no van a coincidir los datos con los que tiene María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues no coinciden.
No coinciden para nada, ¿verdad? No tienen nada que ver. ¿Son menos o más?
Más.
¿Más?
Sí, sí. Yo tengo contabilizado uno más en zona urbana.
En zona urbana. Claro, que la zona urbana no se contabiliza hasta dentro de un año.
Pero bueno, esto viene así. Es lo habitual ya.
Cinco motoristas y más un ciclista, son 6, o sea, son 6 vulnerables, ¿eh? Pero bueno, 5 motoristas de 9 personas fallecidas es
un porcentaje
una locura, ¿no?
Sí, pero...
Y con estos datos, María José, ¿cómo te lo vas a plantear mañana? Porque mañana vas a estar en la mesa con los vulnerables, con los nuevos usuarios de la carretera. Tampoco que vosotros, justamente las motos sean nuevas, pero es verdad que hay que humanizarlas para la motocicleta, porque también estáis dentro del colectivo vulnerable. ¿Cómo se ve esto?
Sí. A ver, es que lo que hablamos muchas veces, las vías están proyectadas y ejecutadas, pues digamos, para el vehículo, para todo tipo de vehículos. Uh-huh. Nunca se ha caído en la cuenta o se ha obviado, no sé, o nadie se ha preocupado de pensar que hay vehículos en donde no hay carrocería, que la carrocería es del usuario que va encima de ese vehículo, como es el caso de los motoristas y de los ciclistas.
Sí.
También de los vehículos de movilidad personal, pero bueno, en interurbana generalmente ciclistas y motoristas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, hay que plantearse el cambiar, el transformar todos los elementos que rodean a estas infraestructuras con materiales que sean lo menos lesivos posible. O sea, esos materiales, digamos que están, o las pruebas que se hacen, son pruebas preparadas pues para retener, en este caso, o contener, que por eso son barreras de contención, a mastodontes, a vehículos que están hechos de materiales pues muy duros, pero no para contener a personas, que nuestra estructura no es tan dura como la de un vehículo. Y cuando hablo de barreras de contención, también hablamos de señalización. Y eso que ya hay muchos adelantos, hay muchos avances, y en ciertas carreteras en La Rioja ya se han probado, de hecho estuvimos allí hace ya unos años, hay señalización adaptada para colisiones en donde, digamos, no se deforman, no se rompen, se flexionan, y bueno, pues no hacen daño a usuarios de moto, como sí está ocurriendo ahora, que de hecho hay bastantes usuarios de moto fallecidos por impacto contra señalización. O sea, es que claro, no deja de ser un poste vertical rígido ahí bien hincado al suelo, ¿no? Y bueno, pues el impacto ahí es brutal, o sea, prácticamente lo parte al motorista, ¿no?
Sí.
Entonces ya hay materiales. La cuestión es que siempre andamos igual con el dinero y con el dichoso dinero. Hay dinero para unas cosas, pero no para otras.
Por eso
hay
cuesta mucho esto. Cuesta mucho dinero.
Cuesta un poquito más de dinero, claro.
Sí.
Pero bueno, a ver, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? Igual cuando le toque a alguno de los familiares que de los que arriba dicen que no se puede invertir tanto aquí, hay que ahorrar, a lo mejor le cambia, ¿no? El chip. Es que al final dices, bueno, primero que puede fallecer, pero es que si queda herido grave, eso también cuesta dinero, ¿eh?
Ya.
Eso cuesta dinero, entonces no acaban de comprenderlo y no entiendo el porqué, porque tecnología hay, ¿eh?
Ya. ¿Qué más elementos hay agresivos para el motorista en la carretera que debemos ya de una vez por todas eliminar?
Hombre, está claro que las barreras de contención son nuestro mayor enemigo, los postes de la barrera y los perfiles de lo que son las... a ver cómo lo digo para que la gente lo entienda. Los faldones o las bandas, ¿no?, que van de un piquete a otro piquete, que son los que realmente hacen de contención a los vehículos. Esa zona que está en la parte de arriba, eso es un filo totalmente cortante.
Sí.
O sea, la gente se cree que solamente hace daño lo que es el poste que sujeta las barreras de contención,
claro.
Pero es que es todo. Los perfiles esos, bueno, es que de hecho se han hecho pruebas incluso dejando caer una fruta, o sea, una sandía o un melón, a nada, a escasos 40, 50, 60 centímetros,
ya.
La parte completamente. O sea, imagínate un tejido blando como es el de un usuario de bicicleta o de motocicleta. Y luego, por supuesto, el intentar proyectar bien la carretera para que no haya en esos laterales otro tipo de obstáculos, como pueden ser arboledas, árboles grandes. De hecho, también hay una normativa, pero es que tampoco se cumple. Entonces, ese es el gran problema.
Ya.
Y, por supuesto, lo que hablamos siempre también, las pinturas que se ven para delimitar los diferentes carriles y el eje central de la vía, y en ciudad, pues imagínate, paso de peatones y todas estas cosas, pues que sean, que también existe, con un material que tenga un CRT alto,
sí.
Para que, pues bueno, tengamos el menor deslizamiento posible, y más en días pues como hoy, ¿no? Con esta humedad tan altísima, con lluvia, es que es jugártela, y al fin y al cabo, si queremos una buena movilidad, si tú habilitas la zona tanto urbana como interurbana de, pues bueno, una infraestructura, digamos, buena, a la gente no le importa mojarse. Por lo menos los que vamos en moto estamos acostumbrados, llevamos nuestro chubasquero y punto, te lo pones. Pero es que no tenemos miedo a la lluvia, tenemos miedo al suelo.
Yo no sé, nos acompañará el tiempo mañana, pero en cualquier caso mañana seguimos charlando en esa jornada. ¿Te parece, María José?
Sí, hombre, claro, hablaremos más extensivamente.
Por supuesto que sí, gracias, María José.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Atención, que nos vamos a hablar de Smart.
Oye, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos hablado largo y tendido de la jornada de mañana, humanización en la carretera que desarrolla COPE conjuntamente con la Cátedra de Transporte y Sociedad. Y seguimos hablando de movilidad de la buena. David, Diego, ¿qué tal?
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí dándole vueltas a un término que ya estamos muy acostumbrados a escucharlo, que es el de smart, que lo oyes en los móviles, smart móvil.
Sí.
Smartphone. Smart Solution. ¿Pero sabes cuál fue el primero? El coche.
Vale.
¿El Smart?
Sí, me estaba metiendo un compromiso. Digo, a ver, voy a decir otra cosa. Bueno, pero ahora es... me dices, oye, que no es hashtag 1, que es hashtag 1. Me lo dices claro,
Exacto. Exacto, el hashtag 1, que es el primero de los que va a llegar, porque... ya lo tenemos aquí, Vicente, ya ha llegado. Ya hemos visto alguna unidad haciendo pruebas por España, pero ya están las concesiones, ya están abiertos los pedidos y ya tenemos ese nuevo Smart Hashtag One.
Y mañana se presenta en la concesión Valdisa, pasado mañana se presenta en la concesión Valdisa este Smart Hashtag One, que seguro que se lo conoce muy bien el CEO de Smart en España, que es Alberto Olivera. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo fenomenal. Aquí feliz de estar con vosotros.
Mira, nosotros también. Supongo que nos veremos estos días con esta presentación del hashtag One. Es un nombre muy muy actual, ¿no? Mucho más que millennial ya, ¿eh?
Sí, es un poco va en línea con el coche, ¿no? Hablamos del coche, que presentamos el coche del futuro y había que poner un nombre un poco de futuro, ¿no? Por eso... la terminología hashtag, ¿no? Y el uno, porque es el primero de la nueva generación.
Perfecto. Un vehículo, bueno, al estilo Smart, pero totalmente ya futurista. El Smart ya lo era de por sí, ¿no? El que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Pero este ya, tremendo, un diseño magnífico.
Efectivamente, sí. Efectivamente, Smart nace hace 25 años revolucionando la movilidad urbana.
Sí.
Un coche muy icónico y pequeñito, es por tú. Y ahora pues venimos a seguir revolucionando la movilidad urbana en un modo más sostenible, ¿vale? Con un vehículo 100% eléctrico y en el que es, digamos, el arranque, digamos, del primer coche que pone el arranque a la colaboración entre Mercedes-Benz y Geely, que han decidido, pues, hacer nacer la marca Smart para, bueno, conquistar el nuevo segmento de mercado.
Aquí en el programa, si hay un One en eléctrico, se llama David de Diego. Adelante, David.
Sí, Vicente, porque no busques coches de combustión en Smart. Ya lo dijo tanto con el Fortwo como el Fortwo y el Ford. Antes de esta nueva versión de Smart ya dijeron que ya dejaron de fabricar coches de combustión.
Sí.
Y es un modelo totalmente eléctrico, Alberto, y que no lo iba a contar yo para que Vicente no se pusiese celoso, pero yo ya lo he visto por dentro y por fuera, Vicente.
Lo sabía.
Y te tengo que decir dos cosas. Una, el interior me sorprendió, espectacular. Y otra que hace muy bien Smart, en coches pequeños consigue, Alberto, un tamaño interior extraordinario, por encima de sus competidores.
Así es, o sea, es una de las características del nuevo Smart Hashtag One, que está concebido desde su naturaleza como brazo eléctrico, y eso ha permitido crear una batalla de 2,75 metros, poniendo las ruedas muy cerca de los ejes, y que dan, y esto siempre lo dicen los diseñadores, el espacio de las plazas traseras es idéntico al de un Mercedes clase E.
Nada menos.
Y esto, Vicente, el tener la batalla tan amplia y los ejes tan separados, también hacen que el comportamiento dinámico, Alberto, sea un coche para el día a día muy eficiente, que se pueden conseguir unos consumos muy bajos, pero también es un coche que, si quieres, oye, pasártelo un poquito bien conduciendo, transmite sensaciones.
Así es, efectivamente. Es un coche que sigue siendo un coche urbanita, porque es un coche de segmento SUV, de segmento B, con 4,25 metros de largo, y con 272 caballos en su versión de acceso,
sí.
¿Vale? Y siendo un vehículo eléctrico, que los que hemos tenido la suerte de conducir vehículos eléctricos, son tremendamente divertidos de conducir para el día a día. Y además, con esa autonomía de hasta 440 kilómetros de WLTP, te permite que, aunque sea un uso urbano, también puedas salir de la ciudad.
Entonces ya, bueno, aquí en Valencia se presenta a partir del jueves en Valdisa, pero ya, los pedidos ya están abiertos, ya se puede pedir el coche. ¿Y cuándo vais a realizar las primeras entregas?
Pues desde octubre estamos en modo pre-reserva. Clientes que están interesados en recibir las primeras unidades hacen un depósito reembolsable de 500 euros.
Sí.
Y ahora, durante el verano, durante el mes de julio, empezamos a entregar ya las primeras unidades.
Bueno, es que hay gente nerviosa, ¿eh? Y hay alguno que me ha dicho, oye, ¿que cuándo vienen? Digo, pues está ahí a la vuelta de la esquina, menos mal. Ya desde octubre que lo había pedido. Muy bien, muy bien. Adelante, Diego, sí.
Sí, Vicente, y bueno, ya hay bastantes pedidos hechos.
Sí.
Del Hashtag 1, pero bueno, modelos. A también en los medios habéis lanzado, Alberto, comunicación del Hashtag 3. Pero a mí en medio se me queda el Hashtag 2. Cuéntanos un poquito cómo va a ser el futuro Hashtag 3 y cuándo más o menos tenéis calculado que llegue, y si también tendremos Hashtag 2 dentro de un tiempo.
Bueno, del Hashtag 3 tampoco te puedo contar mucho, porque oficialmente en Europa se va a presentar en el Salón de Múnich en septiembre, en el IAA de Múnich. Sí que se ha presentado ya en China, pero realmente hay un montón de información en las redes que se puede ver, pero realmente oficialmente nosotros hasta Europa, hasta septiembre no lo presentamos en Europa. Y el Hashtag 2, bueno, no sabemos qué va a pasar. Por ahora hemos dejado el número allí. Hoy, a día de hoy, te puedes seguir comprando un Smart Fortwo, ¿vale? En el momento que Mercedes anuncia, o cuando anuncie que deja de fabricar el Fortwo, nosotros contestaremos a la pregunta esa que todo, la pregunta del millón, ¿no? ¿Habrá un sucesor o no habrá un sucesor del Fortwo? A día de hoy no podemos contestar esa pregunta.
Pues fíjate, y me ha sacado una duda que te iba a preguntar, claro, porque el Fortwo es un coche, el dos plazas es emblemático para Smart, que abrió ese mercado en su día, que había mucha gente hace muchos años que decía, eso no va a funcionar, y fíjate, están las ciudades plagadas de Fortwos. Es una maravilla, pero bueno, yo la sensación, por lo que he visto en redes, es que, esto es cosa mía, Alberto, no se va a dejar de fabricar un vehículo de dos plazas dentro de Smart, que ha sido un poco la razón de ser en su inicio, y bueno, pero ya veremos. Y en septiembre, no lo dudes, que a partir de septiembre te llamaremos para preguntarte por el Hashtag 3, pero bueno, todos los esfuerzos metidos ahora en el Hashtag 1 y en el lanzamiento. Como decías, julio, primeras entregas. Pero ya en las concesiones va a haber coches por toda España para que la gente pueda ir a verlo físicamente.
Ya, y de hecho desde hace una semana ya tenemos coches de exposición, y estos días están matriculando los primeros vehículos de demostración para las pruebas con clientes. O sea que ya aprovechando la presentación para clientes de Valdisa en Valencia, ya pues el día siguiente o los días siguientes ya podrán probar un vehículo ya con matrícula española.
¿Cuáles son las previsiones para este año de venta de este vehículo?
Pues las previsiones, la bola de cristal no la tenemos todavía, pero bueno, al final lo que queremos es conquistar, digamos, el segmento de los vehículos eléctricos. Sí. Y venimos a, digamos, incrementar ese mercado, ¿no? Que crece rápido, menos rápido de lo que me gustaría en general, sí, comparado con el resto de Europa. Pero bueno, hemos venido para hacer ruido y para ganar y ampliar esa base, digamos, de clientes de vehículos eléctricos.
En cualquier caso, será presentado pasado mañana aquí en Valencia, en Valdisa, por la tarde, y tendremos la oportunidad, así ya paso de la envidia que tengo hacia David Diego, porque ya lo ha visto, y puedo también puedo apreciarlo y verlo yo. ¿Qué se van a encontrar este jueves a todos aquellos amantes de los vehículos, de las novedades y como el caso de Smart? Va a haber una auténtica maravilla, supongo, de la movilidad urbana. Es así, ¿no, Alberto?
Pues bueno, te puedo contar experiencias que hemos tenido en otros sitios con, sí, clientes, también con prensa. Al final es un coche que sorprende, uh-huh, muchísimo en el diseño exterior, ¿vale? Que un diseño muy puro, sin aristas, inspirado en la parte delantera, inspirado en la nariz de un tiburón, ¿no? Con ese toque así como muy puro.
Sí.
Pero lo que más sorprende del coche, lo que más sorprende del mundo y que nadie se espera, es el interior, ¿no? La calidad de los acabados y la gran diferencia con el antiguo Smart es el nivel de digitalización que tiene, ¿no? Por eso insistimos mucho en sentarse y probarlo, porque todo el nivel de conducción autónoma, todo el sistema de la seguridad, el sistema de altavoces, la visión, o sea, el head display, ¿no? La cámara esta que te proyecta la información.
Sí.
Todo es la pantalla que tiene 12,7 pulgadas con una rapidez que parece que estás en un iPhone, ¿no?
Ya.
O sea, todo eso es la gran diferencia de este nuevo coche, y por eso invitamos a todos los interesados en que lo vayan a conocer, porque realmente la respuesta siempre es muy positiva.
Que entren en Valdisa y que a su vez también entren en el vehículo a verlo, que no se queden solo con la parte exterior.
Correcto.
Que el secreto está correcto en el interior. Alberto Olivera, solo una pregunta. ¿Qué costará, qué precio tendremos de este vehículo, del Smart?
Pues el modelo de acceso, que es la versión Pro Plus,
¿sí?
tiene un precio salida de 42.600 euros, sí, con impuestos,
¿sí?,
sin descuentos y sin las ayudas del gobierno.
Muy bien, pues nos quedamos con esta información, y pasado mañana, como digo, en Valdisa habrá la oportunidad de ver este vehículo más de cerca para todos los oyentes de COPE. Alberto Olivera, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruz en COPE.
Gracias a COPE Luz de Cruz por atenderme y decirme esta tarde.
Abrazo grande, gracias.
Al abrazo. CEO
de Smart en España, con la presentación del Smart Hashtag One. Number one, sin duda alguna, de Diego,
Sí, yo lo recomiendo, que simplemente, Vicente, porque cuando lo vi por fuera, la primera vez que lo vi, oye, dije que un coche más bonito, como bien decía Alberto, muy redondeado, unas líneas muy puras, pero no voy a contar lo que hay dentro, que vayan a verlo.
Que vayan a verlo, exacto. Estamos en COPE.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Camino de vuelta, casa perdida.
La carretera mañana protagonista. Hay que humanizarla. De Diego, algo de última hora, cuéntanos.
Sí, mira, que Aston Martin llevará los motores de Honda desde 2026 y será su equipo oficial. Acaban de anunciarlo la gente de Aston Martin y Honda. Y recordar a todo el mundo que este fin de semana tenemos carrera en Mónaco, Vicente. Iremos comentando durante el resto de días y un poco viendo a ver si es en seco o es en mojado.
Veremos. Gracias, De Diego, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Mañana jornada de humanización en la carretera, y mañana tendremos, por cierto, en el programa a nuestro hombre del cine, crítico cinematográfico Eduardo Casanova.
Toda mi vida en el equipaje, iré dormido todo el viaje, y como siempre soñaré.